Me da también muchísimo gusto que tengamos en la línea al doctor Pedro Salazar, ustedes lo conocen, investigador también ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Pedro, antes que nada, muy, muy feliz año, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Gaby, muchas gracias por invitarme. Feliz año para ti, feliz año, Javier, que sea un año estupendo.
Gracias.
Para ustedes y para su auditorio.
Gracias, doctor.
Igualmente.
Interesante va a ser. Interesante y movido va a ser. Eso sí, no hay,
sí.
No hay para dónde hacerse.
Sí, de que va a ser interesante y movido, seguramente. Bueno, ya nos decía Tito lo que pasa hoy, digamos, cómo se vota en la Corte. Ya veremos quién queda al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo creo que ha costado trabajo explicar de pronto, Pedro, la importancia de este asunto de la tesis de la ministra Esquivel. Yo por lo menos reconozco este comunicado del rector Graue el día de ayer, en donde me parece además firmado por él de manera personal,
sí.
Diciendo, pues sí, claro que aquí hay elementos a considerar, sí, incluso usa la palabra plagio, cosa que me pareció también muy importante, y dice, bueno, todavía hay otros elementos y por lo tanto sigue el procedimiento. ¿Qué tan importante, tú que has estado ya tanto tiempo en el mundo universitario, Pedro, en la UNAM de manera muy específica, ¿por qué es tan importante esto de la tesis?
A ver, para mí es la tesis es más que un requisito, hay que decirlo que es mucho más que una formalidad. Es el mecanismo a través del cual, durante mucho tiempo, porque ahora ya hay algunas alternativas de mecanismos para obtener títulos de licenciatura, pero durante mucho tiempo ha sido, digamos, el mecanismo a través del cual la persona que sustenta, que aspira a obtener un título, en este caso de licenciatura en Derecho, acredita que tiene los conocimientos y las capacidades para ejercer la profesión, frente además a un tribunal que examina no solamente el trabajo, sino las capacidades de esa persona para defenderlo. Es decir, no es una formalidad, es una prueba, es la prueba culminante de la formación académica de quien aspira a un título de licenciatura, en este caso en Derecho. Y en ese sentido es un documento muy importante en la carrera universitaria. Y además es un documento en el que se debe de acreditar no solamente la solvencia técnica, sino también la solvencia moral de la persona que aspira a obtener el título. Hay que recordar que incluso al cabo de los exámenes profesionales, la persona que ha sido aprobada realiza un juramento, y ese juramento es un juramento de compromiso en el caso del derecho, no solamente con la legalidad, sino también con los estándares éticos que exige la profesión jurídica, una profesión
claro.
Que tiene mucha relevancia en la vida de las personas, que puede gravitar de una manera muy importante en el transcurrir de la vida de las personas de a pie, de las y los ciudadanos de a pie, y en ese sentido los estándares técnicos, pero también los estándares axiológicos, morales, digamos, del quehacer de los juristas, de las juristas, es muy importante. Entonces no hay que minimizar el asunto, yo sí creo que se trata de una actividad en el mundo de la academia, de la formación en la academia fundamental, y creo que esta dimensión no solamente, insisto, técnica, sino también de acreditación de la solvencia moral para
claro.
Ejercer una profesión es muy importante, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, pues sí tiene muchas aristas muy complejas. No podemos llegar a una conclusión antes de que la UNAM la emita. Hay que ser cuidadosos en
sí,
eso.
Sí.
Pero
bien.
Ya hay indicios y elementos que indican que, por lo pronto, por ejemplo, en este muy claro, contundente y yo creo que necesario comunicado firmado por el señor rector de la UNAM, pues ahí ya se acredita que el plagio sucedió. Lo que todavía no se determina es quién fue la persona responsable de manera, digamos, ya definitiva de haberlo realizado. Pero la irregularidad, la acción, digamos, ilegal y también la acción inmoral ya sucedió. Eso ya la UNAM ya lo verificó. Ya pues encontró coincidencias por encima de un 90% en dos trabajos y pues concluyó que inevitablemente uno constituye una copia, hay que decirlo, pues una copia irregular e ilegítima del otro. Y eso pues
así es
muy serio,
claro.
Es muy serio y habrá que esperar a las conclusiones finales y sobre todo habrá que estar atentos a cuáles son las consecuencias de esas conclusiones finales, que no las podemos y no las debemos anticipar el día de hoy, pero que potencialmente pueden ser muy 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 gravosas, digamos, para quien cometió hace pues ya varios años un acto pues antiuniversitario, ilegal e inmoral, ¿no?
Así, así de claro, y hay que esperar, como lo dice, doctor, bueno, las conclusiones de esta investigación hechas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso respecto a todo lo que ha ocurrido, el ruido de esta tesis, particularmente de la ministra Yasmín Esquivel. Pero bueno, pues, ¿qué viene también y quiénes son estos que levantan la mano, doctor Pedro Salazar, los que llegan y que quieren presidir la Suprema Corte, y la importancia también de este lugar? Ayer me llamaba la atención la entrevista que le hace el diario El País al ministro Arturo Saldívar, que dice el adiós del gran aliado de López Obrador en el Supremo mexicano. Así es como la titula el diario El País. ¿Qué significa presidir la Suprema Corte, doctor?
A ver, es de la máxima relevancia hacia el interior del Poder Judicial y desde el Poder Judicial, digamos, hacia la sociedad mexicana. No es un cargo cualquiera, no es un cargo meramente simbólico, no es un cargo de representación y basta. Es un cargo que tiene responsabilidades de carácter jurisdiccional importantes. Quien preside la Corte preside el pleno de la misma, modera y conduce sus sesiones, autoriza la lista de asuntos que van a pasar por la Corte. Es decir, juega un papel muy importante en la parte propiamente jurisdiccional, en el quehacer de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Pero también tiene una dimensión de responsabilidades administrativas importantísimas. No hay que perder de vista que quien preside la Suprema Corte, y al hacerlo además administra el presupuesto de la misma, también preside, y esto es muy importante, el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, también preside al órgano encargado de la administración de todo el Poder Judicial Federal, de la carrera de las juezas y jueces, de los mecanismos de promoción de ingreso a la carrera judicial. Es decir, preside a otro órgano de enorme relevancia al interior del Poder Judicial. De hecho, algunas claro. personas, dentro de las cuales me incluyo, en algún momento hemos propuesto separar los dos cargos por la enorme responsabilidad que ambos conllevan, pero lo cierto es que hoy la Constitución sigue diciendo que quien preside uno, preside al otro. Y luego está esta dimensión, Javier, que bien mencionas, que es una dimensión de responsabilidad política, no de circunstancia política, sino de responsabilidad política. Quien preside la Corte preside a uno de los tres poderes de la Unión, lo preside durante 4 años de manera estable y permanente, y lo preside además en un contexto en el cual la Corte es, y así está llamada a ser, el poder que tiene la última palabra en muchas disputas políticas y jurídicas en el país. Es decir, es un poder que desempata muchas de las disputas políticas y jurídicas en materias muy relevantes, y en ese sentido, el papel político de quien la preside en tanto representante de la misma es muy relevante. Y aquí hay que decirlo, el contexto importa, claro. La coyuntura importa.
Sí, claro.
A quien le toque presidir hoy a la Corte, le tocará el último periodo de la presidencia del presidente titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y le tocará también los primeros años de quien sea electo el próximo año o electa en la elección nacional de 2024. Wow. Es decir, será muy importante, incluso como, digamos, debe de jugar un poder de estabilidad institucional en un contexto muy complejo, políticamente hablando, para el México contemporáneo. Así que no es menor. Me preguntabas, Javier, y es interesante, ¿quiénes son quienes aspiran? No hago una disección curricular de cada una y cada uno de ellos, pero sí advierto, por ejemplo, un dato interesante. Solamente 2 de las 5 personas vienen de la carrera judicial. Y ese es un dato, porque el primer presidente que no provino de la carrera judicial fue precisamente Arturo Saldívar, y eso tuvo algunas notas positivas y muy interesantes en sentido constructivo, pero también generó tensiones y polémicas al interior del Poder Judicial. Y entonces el hecho de que el día de hoy solamente 2, el ministro Pérez Dayán y la ministra Piña, provengan de la carrera judicial, también es un mensaje, también genera lecturas al interior del Poder Judicial y también me parece que nos habla de un paulatino cambio en los perfiles de las personas integrantes del Tribunal Constitucional.
Pues vamos a ver qué sucede hoy, vamos a ver qué sucede y sobre todo, pues sí, estas dos dimensiones, como dices, una, lo que tiene que ver con la tesis, con el supuesto plagio y sobre todo saber quién plagió a quién finalmente, y lo que diga la UNAM en los próximos días, pero también lo que pase hoy en la Suprema Corte. Pues estaremos atentos y por supuesto recurriremos a ti con mucha frecuencia, mi querido Pedro. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y que de verdad tengas también un buen inicio de año.
Igualmente, lo mejor de lo mejor, y muchas gracias por abrir este espacio en su programa. Muy buenos días.
Buenos días, el doctor Pedro Salazar.